Muchas gracias. Permítame bajar, yo no soy de podios ni de mesas. Voy a hacer una breve presentación. Antes les voy a contar una anécdota. En realidad, yo no empecé estudiando sociología. Mi padre, que era un tipo extraordinario, pero muy fijo en sus ideas, dijo que debía estudiar la carrera del futuro, esto es computación. Y francamente eso no era lo mío era la sociología desde que inicié. Y me cambié al tercer año de la carrera. Llegué donde el padre Montes, y el padre Montes me dijo, seguro que llevas una materia quebrada en segunda matrícula. Y yo dije, no llevo, es simplemente que me he dado cuenta que no puedo más, que quiero estudiar sociología. Y empecé estudiando la sociología y francamente no me arrepiento. Todo el mundo decía, seguro que no vas a hacer plata, o tampoco he hecho mucha plata, pero ciertamente he tenido muchísimo trabajo. Somos pocos sociólogos o sociólogas, por suerte, y siempre estamos muy ocupados. Y más bien lo que me interesa demostrarles a ustedes, porque mucha gente cree que la sociología no sirve para nada, ¿verdad? Esto está, siempre dicen, hablan mucha paja los sociólogos, mucho discurso, mucha ideología. Bueno, yo quiero demostrarles en la práctica, en la concreta, porque el ministro, que es un ingeniero eléctrico y economista, decidió tener como viceministra, bueno, a una mujer, pero además a una socióloga. Y les voy a enseñar por qué. Y en la práctica ha sido así. Siempre, cuando discutimos lo que vamos a hacer en el ministerio, siempre está la parte tecnológica, yo que sé cómo llamarla, porque también lo nuestro es técnico, pero luego la parte social. Y quiero demostrarles por qué, para decirles al final un proceso de reflexión sobre en realidad cuáles son los retos de la sociología en este momento. Vamos a pasarlas muy rápido, porque no me interesa que vean el contenido, pero me interesa que vean esa diferenciación y esa necesidad de valorar lo social en cualquier actividad que hacemos en el país. Lluvia acumulada. Siguiente. Eso es lo que hacemos en el ministerio. Mapas sobre distribución de lluvia. Fíjense, depresión tropical 12. Voy a tener la tentación de explicarles lo que pasó, pero no lo voy a hacer. Inundaciones que se registran. Y tenemos los aparatos para registrar esas inundaciones. Exactamente dónde pasaron, a qué horas pasan, cómo ocurrieron. Siguiente. Tenemos para cada uno de los ríos y tenemos la evaluación de cómo sucedió en diferentes eventos, no solo en este que pasó, sino en eventos anteriores. Siguiente. Tenemos mapas de susceptibilidad a inundaciones, qué pasó en cada uno de estos eventos, cuánto se inundó hasta ahora, a doña Juanita, que vive en, vamos a decir, en cualquier río de este país, no le dice mucho, a ustedes tampoco, a nosotros sí, porque somos la autoridad para verificar qué es lo que está sucediendo, dónde son las inundaciones, cuáles son las susceptibilidades, etcétera. Fíjense, susceptibilidades, deslizamientos, como los que ocurrieron y como los que siguen ocurriendo en cualquier evento de esta naturaleza. Siguiente. Nuevamente, lluvias acumuladas y comparadas con diferentes eventos que han ocurrido en El Salvador. Por cierto, cada vez más desastroso. Siguiente. Tenemos, además, y empezamos a ver aquí, basta, decimos en el ministerio, tenemos que tener una reflexión de qué es lo que está pasando. No solo medir esa lluvia acumulada, que se está acumulando cada vez más, sino entender cuáles son esas tendencias, qué es lo que lo está provocando, qué hay detrás de esos datos tan escandalosos. Fíjese ese cuadro, en ese sí me voy a detener, pues francamente es un cuadro muy, muy interesante. Es el cuadro, un gráfico sobre los eventos tropicales, las lluvias, tormentas tropicales, bajas presiones, huracanes que han sucedido. Y si se ven, desde este lado, desde el fondo de la pantalla, está lo que ha pasado en la década de los 60. Poquitos, realmente, a los que estamos en estado avanzado de juventud, como nosotros. Esta onda de los huracanes y de las bajas presiones no nos fastidiaba en nada, era una vez cada década. Para los que están en estado primario de juventud, esto ya es el pan de cada día. Todos los años estamos esperando un nuevo evento. Bueno, eso es algo que ha cambiado. Y los impactos son siempre locales, son siempre territoriales. Entonces dice el ministro, siempre yo estudio lo que está pasando y nuestro equipo lo está estudiando. Tú estudias lo que está pasando a nivel de los territorios. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuáles son las medidas que tienen que generarse dentro de estos espacios locales? Siguiente. Entonces tenemos que crear estrategias, estrategias para poder enfrentar esos cambios que se nos vienen y que son imparables, que además se conjugan, porque estamos en el peor de los mundos, no solamente en un país enormemente degradado, sino en una época en donde el cambio climático es una realidad para nosotros aquí y ahora. Y entonces si decimos, ojo, hasta ahí paró la cosa. Basta con tener información para las autoridades nacionales. Porque de nada sirve que el ministerio tenga un montón de información, como la ha tenido y siempre. Lo importante es que la ciudadanía tenga la información y sepa responder frente a esas demandas. Entonces sale el sociólogo, porque fíjense que la tecnología no sirve de nada si no se utiliza. Entonces, hacemos todos los estudios, nos movemos con todos los estudios, pero para que la ciudadanía, la sociedad tenga la información. Y entonces creamos estos radares meteorológicos que sirven desde saber hacia dónde se va dirigiendo la lluvia y con qué intensidad, hasta si voy a la playa en oriente o en occidente. Digo, sirve para todos los usos, porque la ciudadanía tiene diferentes intereses. Y entonces empezamos a hacer esos mapas, mapas que no existían, mapas detallados de qué le pasa a doña Juanita si llueve tantos milímetros de lluvia y se inunda ese lugar. ¿Qué le pasa a ella? ¿Dónde está? ¿Y qué es lo que ella, no un mapa con manchones, qué es lo que ella tiene que hacer? Y ese es el gran esfuerzo que estamos haciendo. ¿Cómo crear a alta tecnología? Porque la tenemos, la tecnología y tenemos el centro de monitoreo más potente de América Latina, y lo digo con toda humildad, pero al servicio de la gente. Y entonces estos mapas de susceptibilidad, siguiente. Si quiere la pasa súper rápido. Todos estos modelos que existen y que lo estamos desarrollando cada vez más. Ahora, si quiere al anterior, perdón, no al anterior. Ahora, estas pantallas que yo les invito a ver a toda la ciudadanía, siempre le digo y sobre todo a ustedes los jóvenes, vayan a ver nuestro centro de monitoreo. Este centro de monitoreo, de nada sirve que lo tenga yo, de nada sirve que lo tenga el director de Protección Civil. Lo importante es que lo tengan todos, porque estos eventos que se nos vienen ahora son Yusuex, se llaman. Yusuex porque son yucas, súbitos y extremos. Entonces, estos Yusuex se desarrollan en 4 horas, se lo juro. Se desarrollan en 4 horas. Y entonces, en 4 horas tenemos muy poca capacidad de reacción, sobre todo, y se lo digo a los en primario estado de juventud, porque cada vez que pasa un evento se ponen a tuitear. Pero no tuitean información, sino que tuitean, y vos estabas besando a la fulanita cuando pasó el temblor y ese tipo de cosas. Entonces se bloquea todo, se bloquea el Twitter, se bloquean las redes, se bloquean los celulares, se bloquean todo. Entonces nosotros necesitamos que la gente tenga información en tiempo real, inmediata. Otra vez la socióloga que salió a abogar porque dijo, no señor, no vamos a invertir tantos millones en tener un lujoso centro de monitoreo. Este centro de monitoreo va a estar en 80 alcaldías, en todas las gobernaciones departamentales y casi que en todos lados, porque ahora nos lo están pidiendo bomberos, la Cruz Roja, la Cruz Verde y hasta, bueno, yo digo quién, pero hay un empresario que hasta quería tenerlo en su propia empresa, en fin, todo el mundo. Y un día, ojalá, van a estar estas pantallas en los parques, en cualquier lado, para ver esta información y para tomar las medidas pertinentes, porque eso es lo que este país necesita. Siguiente. Y entonces desarrollamos sistemas de alerta temprana. Siguiente. Desarrollamos estos sistemas para deslizamientos, inundaciones. Pasemos. Y estudios de amenazas e inundaciones. Siguiente. Para tomar decisiones. Simulamos flujos de escombros, nuevamente, todo esto es un tema, aquí quédese en la siguiente. Simulamos deslizamientos, siguiente, esa. Pero entonces la socióloga vuelve y dice, mira, de nada sirve que estemos nosotros recogiendo en el país todo el tema de los deslizamientos. Francamente, nosotros no conocemos lo que son los deslizamientos. La gente que vive en los lugares sí. Conoce palmo a palmo su tierra. La conoce súper bien y lo sabe mejor. Yo ahora he aprendido, porque imagínense que a mí antes me decían, está norteando. Y yo decía, qué güey, ¿cómo que norteando? Y claro, es que los vientos vienen del norte. Entonces nosotros ahora con un lenguaje técnico decimos un frente frío con vientos del norte. Da lo mismo, está norteando. Entonces decimos nosotros, esto es una ficha de deslizamiento que la llena todo el mundo. Bueno, no todo el mundo. Otra vez, ustedes van a decir, no sea güey, no todo el mundo tiene internet. De acuerdo, pero esto va a estar en muchos lados, en muchas comisiones de protección civil y toda la gente pudiendo de alguna u otra forma ingresar los datos. Siguiente. Fíjense, amenazas de tsunami. Ya sé, nos va a caer palos y de verdad que nos debería caer palos. En el último tsunami nos equivocamos a lo bestia. No supimos advertir ese tsunami. No solo nosotros, déjenme decirle por si acaso alguien quiere ir corriendo a la prensa para decir que la viceministra dijo que se equivocó. Y lo dijimos, somos muy atrevidos, dijimos, nos equivocamos radicalmente. También el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico. ¿Qué onda? Los de Hawái se equivocaron. Y les llamamos y a las 2 semanas vinieron acá. Y estuvieron acá porque todos estábamos muy perplejos. No conocemos este nuevo evento de los tsunamis locales, o sea, tsunamitos. No se crean que fue un tsunami, tsunamito. O sea, un tsunami chiquito. Que hizo un impacto enorme y que por suerte no mató a nadie, francamente, porque si no, el ministro y yo estaríamos ahorita en la isla de México, bien acribillados y con justicia. Por suerte, aquí dirán mis amigas, por la gracia de Dios, tiene razón, porque por suerte no se murió nadie. Pero ahora estamos trabajando y lo más importante en el tema de tsunamis o de los tsunamitos locales es qué va a hacer la gente. Eso es lo esencial. Y no tanto porque vamos a comprar un chingo de tecnología, pero lo más importante es qué va a hacer la gente. ¿Cómo va a reaccionar frente a eso? Siguiente. De todos modos, tenemos todos estos estudios de amenaza. Siguiente. De vulnerabilidad. ¿Qué onda? Qué impresionante. Y fíjense, nuevamente, para que los que viven en esas viviendas sepan qué hacer. Hacemos estos análisis. El siguiente. Estos, mire, son una cosa extraordinaria, lo hicimos en Verapaz y Guadalupe. Sabe que si usted se quiere quedar a vivir ahí, quédese, pero sepa que está en rojo y si algo le pasa se va a morir. Y no es responsabilidad solo de la gente, sino de la política pública que hace que la gente no tenga opciones para irse a otro lado. Siguiente. Y lo tenemos para el 40% del territorio. Y si el tiempo nos lo permite, seguiremos a más. Y bueno, si ya seguimos en el gobierno, ay, no, mentira. El presidente dijo que no hiciéramos campaña. Siguiente. Pero no solo eso, tenemos programas. Y fíjense, este es un programa esencial. El ministro de Medio Ambiente de Dominicana y yo hicimos una apuesta. ¿Por qué? En el mundo hay una verdadera obsesión con el árbol, verdadera obsesión. Se cree que vamos a restaurar el país y vamos a arreglarlo sembrando árboles. Y se enojan mucho que este ministerio no siembre árboles. Bueno, él y yo hicimos una apuesta y francamente creemos que El Salvador se ha reforestado 4 veces y Dominicana 5. O sea, hemos sembrado una cantidad de árboles que se pierden. El tema de la restauración no es sembrar árboles. El tema de la restauración es un tema de cómo manejamos el paisaje. Y en esto los sociólogos somos unos peces en el agua. Esa es nuestra área. Es cómo no ver solo el territorio, es ver a los actores en el territorio haciendo diferentes actividades e impactando en nuestros recursos naturales. Y aquí les digo, los sociólogos tenemos mucho que decir. En el tema agua también. Es un tema de gestión hídrica. Aquí hay mucha agua en invierno, poca en verano. Aquí hay mucha inequidad del tema agua. Siguiente. En los humedales, por supuesto, que tenemos un catálogo hermoso. Siguiente. Y un mapa de zonas críticas. Y es la gente. O sea, nosotros no estamos protegiendo la biodiversidad de la gente. Estamos protegiendo la biodiversidad para la gente. Y eso es una un elemento esencial. No, no estamos queriendo que la gente se salga de las áreas naturales protegidas o de los lagos o de los humedales. Queremos que la gente entre en procesos de restauración y eso es un tema eminentemente social. Siguiente. Y queremos unificar el país y eso es un tema de conflictos por la tierra que francamente a los sociólogos, yo no sé cuántos sociólogos o sociólogas hay aquí. Levanten la mano. No, mejor no, porque va a haber poco. No, cómo no. Eso es un tema de conflictividad de la tierra. Porque... Aspirante, pues seguro que se va a hacer después de esto. Es divertidísimo, es uno de los trabajos más divertidos. Pero el tema de zonificación es el tema de mayor conflictividad por la tierra. Fíjense, nosotros tiramos a los marginados, más marginados de este país, a los manglares. Ahí los tiramos. Todo el tiempo ahí los fuimos a aventar, a los pantanos. Ahora los manglares son lo más maravilloso del planeta y queremos que los habitantes se vayan a la porra. Bueno, no, este es un tema, la zonificación ambiental, son temas de conflictos del uso de la tierra que son temas eminentemente sociales. Siguiente. Sigue. El tema de rastros, el tema de desechos sólidos, etcétera. Siguiente. Y ahora no les voy a caer bien. Ya hasta ahorita quizás les había caído un poco bien. Y ahora les voy a caer mal. Y de esto que estamos haciendo, de estas transformaciones que estamos haciendo, la academia está ausente. La academia está afuera, la academia está en otro lado. La academia está ausente del proceso de cambio. Y la sociología en particular, y contrasta los enormes aportes que la academia y la sociología hizo en los años 70 a los pobres aportes que la sociología está haciendo en esta década. Y no lo estamos viendo, lo estamos dejando pasar. Y yo quiero referirme solamente y muy brevemente a las elecciones de los Estados Unidos que francamente en los equipos de sociología deberían de ponerse a discutir. Lo que está pasando, lo que acaba de pasar en las elecciones de Estados Unidos, que además habrá una guerra civil en el Partido Republicano, es una cosa extraordinaria. Es una cosa extraordinaria. Ahora los republicanos dicen, ups, no me di cuenta del votante, de ese votante mayor de no sé cuánta edad, de ese votante conservador. Uy, ups, no es ese el votante mayoritario ahora, no es ese el que fue a las urnas. Y fíjense, los senadores, un senador que estaba proponiendo que las mujeres que quedaban embarazadas después de que fueran violadas tenían que tener a su hijo porque era un mandato divino. Ese senador perdió las elecciones. Los senadores que estaban en sus propuestas más conservadoras perdieron las elecciones en los Estados Unidos. Y ahora los republicanos dicen, ups, no leímos, no hicimos una lectura de la realidad fue mucho más allá de lo que sus análisis estaban haciendo. Y eso no se vale, no se vale en un país como este, no se vale en un país como El Salvador, con un proceso de cambio incipiente, pero absolutamente necesario. No se vale, no se vale que la sociología esté en otro lado. Ya no es tiempo, antes por favor, ya no es tiempo, es que digo que no le cae bien a uno porque, en fin. Ya no es tiempo de concientizar, no es tiempo de hacer ver lo que el mundo, el gobierno, el viceministro están haciendo. Se vale hacer propuestas, leer la realidad, saber lo que realmente está pasando y cuáles son las propuestas que este país necesita y cómo impulsarlo. Y la academia tiene que jugar un papel fundamental si quiere generarse un desarrollo. Nosotros en el Ministerio de Medio Ambiente estamos capturando 2 que 3 sociólogas, porque antes de mi llegada no había ni una sola socióloga en el sociólogo en el Ministerio de Medio Ambiente. Fíjense. Debo decir que las sociólogas tienen más méritos. No, fíjense, yo solo les cuento que en el ministerio hacemos programas, ¿verdad? Y el primero que hicimos fue el programa de desechos sólidos. Y entonces dijimos, por favor, queremos a las personas más talentosas, más inteligentes, más creativas en este programa. Solo mujeres tuvimos. No, pues no quiero decir que los hombres sean menos inteligentes que las mujeres. Pero, Habría que leer esa realidad. Pero quiero decir, no es época de concientizar, es época de transformar, si no se nos va a diluir de las manos. Estamos al límite. Cuando uno lee estos datos estremecedores que me toca leer día a día, chavos y chavas, estamos al límite. Yo no digo que ustedes sean los ciudadanos del futuro, ustedes son los ciudadanos ahora, francamente. Y son los que tienen que transformar y hacer de este mundo un mundo vivible, porque si no, estamos un poco fritos. Y de todas formas, si no funciona, hagan como mi papá, pidió que la logística la llevara al cielo y pidió una botella de ron, pues tomémonosla antes. Y mientras tanto, hagamos el ejercicio, hagamos un buen ejercicio de conectarnos con ese proceso de cambio que está, que sigue, que no solo está en el gobierno, déjenme decirle, no le pidamos coherencia al gobierno, en algunas partes del gobierno está, pero que está sobre todo en los territorios, que está en las dinámicas territoriales, las cuales tenemos que leer, apoyar y potenciar. Muchísimas gracias por la invitación.